Llevaba 20 años preparando ese momento. El mandato oficial era el pretexto. La verdad estaba enterrada en algún lugar de esa propiedad y la iba a encontrar. Lo que no había calculado era él, cortejándola con esa tranquilidad que la sacaba de quicio, mirándola como si tuviera todo el tiempo del mundo, sin saber que la mujer inclinada sobre sus libros de cuentas había venido a destruirlo.
Él cree que puede conquistarme, pero yo estoy aquí para revelar todo lo que su familia me hizo.
Nuestras historias han llegado a muchos países. ¿Desde cuál me escuchas tú hoy? Cuéntame en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El lacayo que custodiaba el portón de Loxley Park no esperaba encontrar a una mujer sola, con una maleta de cuero y un sobre lacrado en la mano. Mercedes Peña depositó el mandato oficial sobre la piedra del muro sin decir una sola palabra. Era un documento con sello oficial, 3 firmas y la autoridad suficiente para abrir cualquier puerta en un radio de 80 kilómetros. El lacayo lo leyó de principio a fin. Luego abrió el portón. Ella ya conocía ese silencio. Era el silencio de los hombres que no saben cómo decirle no a un papel con el sello correcto. Loxley Park se extendía al fondo del camino de grava. Piedra gris, ventanas altas, jardines que ese otoño nadie había recortado con suficiente cuidado. Mercedes caminó hacia la entrada sin detenerse a mirar el paisaje. Tenía cosas más urgentes en las que pensar. El mayordomo Cleves, un hombre delgado y de expresión cerrada que llevaba 30 años al servicio del ducado, la recibió en el vestíbulo con la rigidez de quien cumple una obligación que no eligió. «El duque la recibirá en el estudio a las 11», dijo Cleves sin mirarla directamente. «Hasta entonces puede instalar sus materiales en la sala de registros». «Empezaré ahora», respondió Mercedes. «La sala de registros está bien». Cleves giró sobre los talones. Ella lo siguió sin apresurarse, mirando las paredes mientras avanzaba. Cuadros al óleo con marcos oscuros, un reloj de pie que marcaba las 8:15, correspondencia enmarcada en vidrio. Y al fondo del corredor, una puerta entornada que daba a lo que parecía una biblioteca privada. Algo que recordar. La sala de registros olía a papel húmedo y madera fría. Mercedes depositó la maleta sobre la mesa central y dispuso sus materiales con el orden preciso de quien ha repetido ese gesto cientos de veces. Pluma, tintero, regla, cuaderno de notas. Y debajo de todo, protegida entre 2 carpetas de cartón, la copia personal del proceso judicial que el Estado había abierto contra Ernesto Peña 21 años atrás. Su padre, contador respetado en Londres durante 15 años, acusado de fraude financiero en 3 semanas, muerto en prisión antes de que nadie revisara nada. Sir Conrad, miembro más antiguo del Comité de Acreedores, el hombre que le había entregado este mandato en Londres, le había asegurado que Loxley Park era el lugar donde empezaba la respuesta. Mercedes había aceptado, porque después de 21 años buscando, era la primera pista concreta que alguien le ponía en las manos. Cerró la maleta. Respiró una vez, despacio. Luego abrió el primer volumen y empezó a trabajar. Tardó menos de una hora en notar algo. Las columnas de gastos del período que Sir Conrad le había señalado tenían una estructura vagamente familiar, no el contenido, sino la forma, la manera en que los valores habían sido distribuidos para que el total cuadrara limpio sin revelar el origen real de cada entrada. Era un método, y ella lo había visto antes. En otro caso, en otro libro, hacía 21 años, lo anotó al margen sin comentario, solo el dato, y siguió. A las 11 en punto la puerta se abrió. Leonard Greaves, duque de Loxley, el hombre cuya firma aparecía en cada documento de gestión que ella había estudiado desde Londres, entró sin anunciarse. Era más joven de lo que ella había imaginado, y más quieto, la clase de quietud que no es vacío, sino elección deliberada. La observó desde el umbral un momento antes de hablar. Ella no levantó los ojos del libro. «Señorita Peña», dijo el duque. «Milord», respondió Mercedes sin desviar la vista. «Necesitaré acceso a los libros del periodo 1835 a 1842 antes del mediodía. Si hay alguna restricción sobre algún volumen, le agradezco que me lo indique ahora». El duque tardó un instante. Cruzó hasta la mesa lateral, revisó con calma uno de los volúmenes apilados y lo devolvió a su lugar. «No hay restricciones», dijo el duque. «Gracias», respondió Mercedes. Se quedó un momento más de lo necesario. Luego salió. Mercedes esperó hasta escuchar sus pasos alejarse por el corredor. Entonces, escribió en el cuaderno, «Coopera sin resistencia». No era lo que esperaba de un hombre con algo que esconder. Todo fue razonablemente profesional hasta esa tarde. El duque volvió a la sala de registros a las 3 con la excusa de buscar un documento que encontró en menos de 2 minutos, lo que significaba que sabía exactamente dónde estaba, y la excusa era lo de menos. Mercedes respondió a sus preguntas con la cortesía mínima sin levantar los ojos. A las 5 apareció de nuevo, esta vez con un comentario sobre el frío de esa ala de la casa en otoño, con ese tono levemente divertido que ella decidió ignorar de forma sistemática. Le respondió con un monosílabo. Él hizo una pausa breve, y cuando salió, Mercedes no lo vio. Pero escuchó algo que no esperaba, una exhalación corta, casi imperceptible. La clase de sonido que hacen los hombres cuando algo los divierte más de lo que están dispuestos a mostrar. Soltó la pluma sobre la mesa. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Un duque, con algo que esconder, ponía obstáculos. Enviaba al abogado del ducado a supervisar cada movimiento. Retrasaba el acceso a los archivos. Hacía preguntas que en realidad eran advertencias. No aparecía 2 veces en una tarde hablando del frío con ese tono que ella prefería no clasificar todavía. Volvió a la lista de instrucciones de Sir Conrad. 3 páginas. Volúmenes específicos, años específicos, secciones del archivo identificadas por nombre. Instrucciones que nadie en Londres podía haber construido sin conocimiento directo del interior de esta propiedad. Sir Conrad nunca había estado en Loxley Park. Ella lo sabía porque había revisado todos los registros de visitas disponibles antes de viajar. Entonces, ¿quién le había dado esa información? Recogió los volúmenes del día y los apiló junto a la pared. Apagó la segunda vela, y antes de salir, se detuvo al fondo del corredor. La puerta de la biblioteca privada seguía entornada, la misma que había notado esa mañana. Al otro lado, silencio completo. Mañana, la biblioteca. Empezó al tercer día. Mercedes llevaba la costumbre de llegar a la sala de registros antes del amanecer, cuando el corredor todavía estaba en silencio y las velas de las paredes no habían sido encendidas aún. Era la hora en que pensaba mejor. Había desarrollado ese hábito en años de trabajar sola y no lo iba a cambiar por estar en una propiedad ajena. Lo que no había previsto era al duque. La primera mañana apareció a las 6 con la excusa de que necesitaba revisar correspondencia antes que llegara a Cleves. Se quedó 10 minutos y se fue. La segunda mañana llegó con un libro que encontró en el primer estante que miró, lo que significaba que sabía exactamente dónde estaba, y la excusa era lo de menos. La tercera mañana no trajo excusa ninguna. Entró, se apoyó en el marco de la puerta y la observó trabajar durante un momento que se extendió más de lo razonable. «¿Necesita algo, milord?», dijo Mercedes sin levantar los ojos. «No», respondió el duque, y se fue. Ella volvió al libro. No era un hombre acostumbrado a ser ignorado, eso era evidente. Pero tampoco era el tipo que presionaba cuando la presión no funcionaba, lo cual lo hacía considerablemente más difícil de ignorar de lo que ella habría querido admitir. No lo admitió. Lo que sí la ocupaba cada noche era otra cosa. Los registros de 1838 seguían sin soltar algo que no terminaba de nombrar. No era una cifra incorrecta ni una firma dudosa. Era la arquitectura del conjunto. La forma específica en que ciertos gastos habían sido distribuidos a lo largo de cada trimestre para que el total cuadrara limpio sin revelar el origen real de los fondos. Era un método, una construcción deliberada que requería conocimiento técnico preciso y acceso interno a los libros. Ella lo había visto antes, en otro caso, en otros libros, en el proceso de su padre. Lo anotó en el cuaderno sin comentario, con la letra firme de quien escribe datos y no conclusiones. Las conclusiones podían esperar. Los datos no se movían solos. La mañana del octavo día fue diferente. El duque entró y esta vez se sentó al otro lado de la mesa, algo que no había hecho antes. La observó un momento antes de hablar. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo este trabajo?», dijo el duque. Era una pregunta personal, el tipo de cosa que cualquier anfitrión podría preguntar y que cualquier inspectora debería responder con cortesía básica. «El suficiente», respondió Mercedes sin desviar la vista del documento. Él dejó pasar un momento. «¿Viajó sola desde Londres?», preguntó el duque. «Sí», respondió Mercedes. Ella pasó la página. Él no se movió. «¿Tiene familia esperándola?», insistió el duque. Mercedes dejó la pluma sobre la mesa, con la precisión de alguien que elige cada gesto. «Milord», dijo Mercedes todavía sin mirarlo, «tengo 3 volúmenes por revisar antes del mediodía». «Lo sé», dijo el duque. Y en su tono había algo que no era exactamente disculpa. Solo preguntaba. Él esperó. Ella no respondió. El silencio se extendió 4 o 5 segundos antes de que él hablara de nuevo, con ese tono levemente divertido que ella había aprendido a reconocer como señal de que venía algo calculado para irritar. «Ha de admitir que está siendo bastante poco amable para alguien que depende de la hospitalidad de esta casa», dijo el duque. Mercedes levantó los ojos. Lo miró directamente, sin prisa, sin calentura, con la calma de alguien que ha tenido esa conversación antes y sabe exactamente cómo termina. «No vine a ser amada, milord», dijo Mercedes. «Vine a hacer mi trabajo». El silencio que siguió duró varios segundos. El duque no respondió. La miró de esa forma quieta que ella ya empezaba a reconocer, la de alguien que procesa en silencio lo que acaba de escuchar, sin incomodidad, sin defensa. Luego se levantó, recogió el libro que había dejado sobre la mesa lateral y salió sin decir nada más. Mercedes volvió al documento. Las letras tardaron un momento en tomar forma. Algo cambió a partir de esa mañana. El duque dejó de aparecer antes del amanecer con excusas. Sus visitas se volvieron más espaciadas y más directas. Cuando entraba a la sala, lo hacía con preguntas concretas sobre el proceso de inspección, las que haría alguien que entiende lo que implica ese tipo de trabajo. No intentaba conversación, observaba. Era peor. Un hombre que intenta resultar simpático es manejable. Un hombre que empieza a prestar atención de verdad es otra cosa. Ella decidió no pensar más en eso y siguió trabajando. Esa misma tarde, Leonard llamó a Cleves al estudio y le dio una instrucción en voz baja, que enviara por mensajero urgente una consulta a los registros del Colegio de Contadores de Londres. Nombre completo, historial profesional, cualquier proceso judicial asociado. El nombre que escribió en el papel fue el de Mercedes Peña. Cleves no hizo preguntas. Partió antes de que cayera la noche. La respuesta llegó al día siguiente antes del mediodía. Leonard leyó el documento con la puerta del estudio cerrada. Historial profesional impecable. 10 años de inspecciones independientes, varias recomendaciones de magistrados del condado. Y al final, una sección más corta encabezada con el año 1843. Proceso judicial contra Ernesto Peña, contador, acusado de fraude financiero en el marco de un esquema de crédito. Sentencia dictada en 3 semanas. Apelación rechazada. Fallecido en prisión en 1845. Una hija. Mercedes. 16 años al momento del proceso. Leonard dobló el papel con cuidado. Lo guardó en el cajón inferior del escritorio y giró la llave. Se quedó quieto con la mano todavía sobre la madera. Luego se levantó y fue a buscar los registros de correspondencia de su padre. Fue esa misma tarde cuando Mercedes cruzó a Mrs. Ruth Hayward en el corredor del ala este. Mrs. Hayward, el ama de llaves de Locksley Park, una mujer de cabello gris y modales precisos que llevaba en la casa más años de los que nadie recordaba con exactitud, la detuvo con la amabilidad directa de quien no necesita pedir permiso para hablar. Le preguntó si la habitación era cómoda, si necesitaba más velas para el trabajo nocturno, si tenía alguna preferencia para la cena. Mercedes respondió que todo estaba bien. Mrs. Hayward asintió y antes de retirarse, añadió algo que Mercedes no había pedido. Dijo que el duque no había recibido bien la llegada del mandato, que la relación con el comité de acreedores venía tensa desde los tiempos del padre anterior y que Leonard había heredado esa disputa junto con el título, que era un hombre que prefería perder en pie a ganar de rodillas y que eso le había costado caro más de una vez. Lo dijo sin énfasis, como quien comparte contexto útil para quien trabaja en la casa. Mercedes la escuchó sin comentario. Agradeció la información y siguió su camino. Pero en la sala de registros, antes de abrir el siguiente volumen, se detuvo. Un hombre que no confiaba en el comité, que había recibido el mandato como una imposición, que tenía razones concretas para obstaculizar su trabajo, y que, sin embargo, no había puesto un solo obstáculo en su camino desde el primer día. ¿Por qué? 3 días después de haber puesto el pie en Loxley Park, llegó el segundo mensaje de Sir Conrad. Mercedes lo recibió antes de que Cleves hubiera encendido las velas del corredor. El sobre venía lacrado con el sello del comité y dentro había 2 páginas de instrucciones escritas con la letra ordenada y sin adornos que ella ya asociaba con él. Las leyó de pie, en el umbral de la sala de registros, con la luz gris del amanecer entrando por la única ventana. Las instrucciones señalaban el ala norte. Volúmenes específicos del período 1836 a 1841. Una sección del archivo identificada por nombre. Registro de fondos administrados. Subcuenta terceros. Se detuvo en ese detalle. Subcuenta terceros no era un nombre que figurara en ninguno de los índices oficiales que el comité le había proporcionado antes del viaje. Era una denominación interna. El tipo de nombre que solo conocía alguien con acceso directo a los libros de esta propiedad. Sir Conrad nunca había estado en Loxley Park. Dobló las instrucciones, las guardó en el bolsillo y fue a buscar el volumen correspondiente. Los registros de la subcuenta terceros eran exactamente lo que Sir Conrad le había anticipado. Irregularidades. Valores distribuidos de forma que el total cuadraba limpio, pero el origen de cada entrada estaba oscurecido bajo denominaciones vagas: compensación de servicio, ajuste de periodo, transferencia interna sin especificar. Las irregularidades eran reales. Eso no estaba en discusión. El problema era su forma. No era el error de alguien que actúa con descuido o con prisa. Eran demasiado uniformes a lo largo de 5 años para ser accidentales. Cada entrada mal documentada seguía el mismo patrón, la misma estructura, la misma lógica interna. Como si alguien las hubiera construido con cuidado para que resistieran una primera revisión, pero se dieran ante una segunda. Parecían colocadas. Para que un inspector llegara, las encontrara y no buscara más, lo anotó en el cuaderno sin comentario. La pregunta podía esperar. Tenía más páginas por revisar. Fue ese mediodía cuando el duque apareció en el ala norte. No traía excusa. Entró. Vio los volúmenes abiertos sobre la mesa y se detuvo antes de acercarse. Mercedes no se movió. «¿Encontró algo en la subcuenta?», dijo el duque. Sabía el nombre. Lo había dicho con demasiada naturalidad para que fuera una pregunta casual. «Irregularidades», respondió Mercedes. «Sistemáticas, 5 años consecutivos». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó el duque. «El tipo que alguien construye para que se vean, milord», dijo Mercedes, «no para ocultarlas». El duque cruzó hasta la ventana con las manos enlazadas a la espalda. Miró hacia el jardín un momento antes de hablar. «¿Y eso le parece extraño?», dijo el duque. «Me parece que alguien sabía que un inspector iba a llegar», respondió Mercedes, «y preparó lo que ese inspector iba a encontrar». El silencio duró varios segundos. Él seguía mirando hacia afuera. «Continúe», dijo finalmente el duque, y salió sin añadir nada más. Mercedes lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el corredor. Él no había negado nada. No había preguntado quién podría haber hecho eso ni por qué. Solo había dicho «continúe», como si ya supiera la respuesta. Lo que vino después fue inesperado. Esa misma tarde, Mrs. Hayward se presentó en la sala de registros con una bandeja de té que Mercedes no había pedido. El ama de llaves la depositó sobre el extremo libre de la mesa, revisó las velas de las paredes con mirada profesional y casi de pasada añadió que la llave del archivo privado estaba disponible en el gancho del corredor sur, que si Mercedes necesitaba consultar referencias históricas para complementar la inspección, tenía acceso, que eran instrucciones de la administración de la casa. «¿Del duque?», dijo Mercedes. «De la administración de la casa», repitió Mrs. Hayward, con la cortesía precisa de quien no va a añadir más. Y salió. Mercedes miró el té. Miró el corredor. El archivo privado no estaba cubierto por su mandato. No formaba parte de las instrucciones de Sir Conrad. Nadie tenía obligación de abrirle ese acceso. ¿Por qué lo habían hecho? La llave estaba donde Mrs. Hayward había dicho. Una llave de hierro sin etiqueta, colgada en el gancho del corredor sur, junto a otras cinco que sí tenían nombre. Mercedes la tomó y caminó hasta el fondo del pasillo. El archivo privado era una sala pequeña, sin ventanas, con cuatro estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, cajas ordenadas por año, correspondencia atada con cinta de color según el remitente, un escritorio pequeño en el centro con la madera manchada de tinta de muchos años. Olía a cera fría y a papel sin ventilar. Empezó por el estante más antiguo. Tardó 40 minutos en encontrar lo que no estaba buscando. Era una caja sin fecha visible en el exterior, empujada hacia el fondo del segundo estante, como si alguien la hubiera colocado allí sin intención de que fuera fácil de encontrar o sin intención de que permaneciera oculta para siempre. Dentro había correspondencia del padre del duque, cartas recibidas y enviadas a lo largo de varios años, atadas en grupos por remitente. La mayoría eran nombres que Mercedes no reconocía, pero en el tercer grupo, escrito con cuidado en la cinta que lo ataba, había un nombre que sí conocía, Sir Conrad. Las sacó con cuidado y las depositó sobre el escritorio. 17 cartas. A lo largo de 9 años, según las fechas visibles en los sobres, 9 años de correspondencia privada entre el padre de Leonard Greaves y el hombre que la había enviado aquí. Abrió la primera carta. No era correspondencia de negocios ordinaria. El tono era el de dos hombres que se conocían bien, no como socios formales, sino como personas que habían construido algo juntos durante mucho tiempo y hablaban en el lenguaje abreviado de quien no necesita explicar el contexto porque el contexto es compartido. Leyó la segunda, la tercera. En la quinta, el nombre de su padre no aparecía todavía, pero el método que describía, la forma en que los fondos se movían entre cuentas sin dejar rastro legible, tenía una estructura que ella reconocía, la misma que había estudiado durante años en los documentos del proceso de Ernesto Peña. Cerró la carta, apoyó las dos manos sobre la mesa. Le temblaban ligeramente los dedos. Hacía 21 años que esperaba llegar a este momento, y ahora que tenía algo en las manos, no reconocía del todo la forma que tenía. Sir Conrad y el padre del duque habían construido algo juntos. Eso ya era claro. Lo que todavía no podía ver era el contorno completo. ¿Qué era exactamente? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Y por qué Leonard Greaves le había abierto la puerta a esta sala sin que ella lo pidiera? Volvió a mirar las 17 cartas sobre el escritorio. Mañana las leería todas. Si tienes el corazón acelerado igual que yo, deja tu like. Y cuéntame en los comentarios, ¿confiarías tú en alguien como Leonard? Llegó al archivo privado antes de que Cleves encendiera las primeras velas del corredor. Las 17 cartas seguían sobre el escritorio exactamente donde las había dejado. Mercedes se sentó, acomodó la vela más cerca y empezó a leer desde el principio. Esta vez con orden, con el cuaderno abierto al lado, anotando fechas y nombres y cualquier referencia que pudiera rastrearse después. Las primeras 8 cartas construían el contorno de algo. Un esquema financiero que movía fondos entre propiedades de distintos condados usando subcuentas sin denominación oficial. El padre del duque no era el iniciador. Eso quedaba claro en el tono. Era quien prestaba estructura. Quien permitía que los documentos pasaran por Loxley Park, que su firma apareciera donde hacía falta, que las cuentas de la propiedad sirvieran como escala intermedia sin que nada pudiera rastrearse hasta el origen real. No hacía preguntas. Eso también quedaba claro. Sir Conrad agradecía esa discreción en cada carta. Lo llamaba socio de confianza. Lo llamaba el único hombre en el condado que entiende el valor de la prudencia. Mercedes lo anotó todo sin comentario. Siguió. La carta número 13 estaba fechada en 1843. La leyó dos veces antes de que el contenido tomara forma completa. Sir Conrad agradecía al padre del duque por su cooperación discreta en el caso Peña. Describía, en el lenguaje medido de alguien que no necesita explicar el contexto, porque el otro ya lo conoce, cómo el proceso había concluido con la celeridad esperada. Mencionaba que los documentos utilizados habían circulado por Locksley Park durante dos semanas antes del proceso, suficiente tiempo para que la firma del difunto Lord apareciera en los registros sin que nadie pudiera objetar después. Añadía que el contador había sido un obstáculo de fácil resolución y que el esquema podía continuar sin interrupciones. Mercedes dejó la carta sobre la mesa. El obstáculo de fácil resolución era su padre. Ernesto Peña, que había descubierto el esquema, que había reunido documentos, que había muerto en prisión convencido de que nadie sabría jamás la verdad, había sido descrito en 13 palabras por el hombre que lo había destruido. Se levantó. Fue hasta la pared y apoyó una mano en la piedra fría. Respiró una vez, despacio. 21 años buscando al hombre que había destruido a su padre. 21 años convencida de que ese hombre era Leonard Greaves, o su padre, o alguien en esta propiedad. Y el archivo privado que nadie le había obligado a abrir acababa de mostrarle que el padre del duque había sido cómplice, no arquitecto. Había firmado donde le dijeron. Había prestado la estructura. Pero el esquema era de Sir Conrad. Siempre había sido de Sir Conrad. El mismo Sir Conrad que le había entregado el mandato en Londres. El mismo Sir Conrad que la había enviado aquí. No había venido a encontrar la verdad. La habían enviado a construir una versión de ella. Fue en ese momento cuando escuchó pasos en el corredor. La puerta del archivo se abrió sin que nadie llamara. Leonard Greaves entró con una carpeta bajo el brazo, gruesa, atada con cinta, y la depositó sobre el escritorio sin decir nada primero. Luego miró la carta número 13, todavía abierta sobre la mesa, y luego a ella. ¿La encontró?, dijo el duque. No era una pregunta. Era la confirmación de alguien que sabía lo que había dentro de esa caja y había esperado el momento en que ella llegara hasta ahí. Mercedes lo miró. «Usted abrió el archivo», dijo Mercedes. «Sí», respondió el duque. «Sabía lo que había aquí», dijo ella. «Desde hace meses», dijo el duque. «Cuando empecé a revisar la correspondencia de mi padre después de que el comité comenzara a presionar sobre la gestión del ducado». Ella miró la carpeta sobre el escritorio. «¿Y eso?», preguntó Mercedes. «Documentos que reuní por cuenta propia antes de que usted llegara», respondió el duque. «Registros de movimientos financieros entre propiedades del condado que no corresponden a ninguna transacción oficial. 3 cartas de Sir Conrad a otros administradores de la región con la misma estructura que las que acaba de leer». Mercedes no respondió de inmediato. Miró la carta número 13. Miró la carpeta. Luego lo miró a él. «¿Desde cuándo sabe quién soy?», dijo Mercedes. «Desde el segundo día», respondió el duque con calma. «Mandé una consulta a Londres. El nombre de su padre estaba en el historial». El aire en la sala se comprimió un poco. «¿Y no me detuvo?», dijo Mercedes. «No», respondió el duque. «¿Por qué?», preguntó ella. El duque cruzó los brazos con esa quietud deliberada que ella había aprendido a leer como pensamiento en curso, no como frialdad. «Porque quería que usted llegara hasta aquí», dijo el duque. «Aunque eso implicara el nombre de mi familia». Silencio. Mercedes miró hacia la pared de piedra. La sala no tenía ventanas, solo piedra y madera y el olor a papel sin ventilar y las 17 cartas sobre el escritorio. 21 años construyendo una certeza, y el hombre que había venido a destruir era quien había abierto la puerta. «Sir Conrad me envió a encontrar pruebas contra usted», dijo Mercedes. «Lo sé», respondió el duque. «Las pruebas que existen apuntan a él», dijo Mercedes. «También lo sé», respondió el duque. Pasaron varios segundos antes de que ella volviera a hablar. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó Mercedes. El duque la miró con esa expresión quieta que no pedía nada prestado. La verdad, dijo el duque. Solo eso. Mercedes tardó un momento más de lo que habría querido en responder. Era la respuesta más simple que alguien le había dado en 21 años. Y por eso mismo era la más difícil de manejar, porque no tenía dónde colocarla dentro de la arquitectura que había construido para llegar hasta aquí. Miró la carpeta que él había traído, documentos reunidos antes de que ella llegara. Un hombre que había sospechado de ser Conrad por cuenta propia, que había preservado la correspondencia de su padre sabiendo lo que implicaba, que había abierto un archivo privado a una mujer que venía a destruirlo. No era el hombre que había construido durante 21 años. «Bien», dijo Mercedes, y extendió la mano hacia la carpeta. Él la abrió sobre la mesa sin ceremonia, y empezaron a trabajar. El representante de Sir Conrad llegó a Loxley Park un martes por la mañana sin aviso previo. Se llamaba Mr. Boss, abogado del comité, hombre de mediana edad con cartera de cuero marrón y la clase de cortesía que en realidad es presión bien vestida. Pidió hablar con la inspectora en privado. Cleaves lo hizo esperar en el vestíbulo y fue a buscarla. Mercedes lo recibió en la sala de registros con la puerta deliberadamente abierta y los volúmenes de la semana sobre la mesa. No le ofreció asiento. Esperó. Mr. Boss dijo que el comité esperaba resultados antes del fin de esa semana, que la inspección llevaba más tiempo del previsto, que había cierta preocupación sobre si la señorita Peña se estaba concentrando en los registros que el comité había señalado o si la investigación había tomado direcciones no autorizadas. «El mandato cubre la gestión financiera del ducado en su totalidad», dijo Mercedes. «Eso es lo que estoy revisando». «El comité tiene interés en los registros específicos del periodo señalado», respondió Mr. Boss con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No en una revisión general. Los registros no se leen solos, señor Boss. Necesitan contexto», dijo Mercedes. Mr. Boss asintió con la paciencia de alguien que ha tenido esa conversación antes. Dijo que el comité confiaba plenamente en su metodología, que solo quería recordarle que los plazos existían por una razón, y que cualquier desviación del mandato original podría complicar la validez del informe final. Lo dijo sin énfasis, con la amabilidad precisa de una amenaza que no necesita elevar la voz. Mercedes le dijo que tendría en cuenta el plazo. Mr. Boss recogió su cartera y salió. Ella escuchó sus pasos alejarse por el corredor. Luego se sentó y apoyó los codos sobre la mesa. Sir Conrad sabía que la investigación había cambiado de dirección. ¿Cuánto tiempo quedaba antes de que actuara de otra forma? Fue ese mediodía cuando encontró al duque en el archivo privado. No era la primera vez que trabajaban en la misma sala. En los últimos días había ocurrido varias veces. Cada uno tomaba un extremo de la mesa y trabajaban sin necesidad de consultar cada movimiento. Era una forma de trabajar que Mercedes no había tenido con nadie antes. Incómoda de reconocer. Eficiente de una forma difícil de ignorar. Leonard tenía tres cartas desplegadas frente a él cuando ella entró. Levantó los ojos. «Vos», dijo el duque. No era una pregunta. «Sí», respondió Mercedes. «Hasta el fin de esta semana. Y si me desvío del mandato original, cuestiona mi credencial». El duque apoyó la pluma sobre la mesa. «Entonces, necesitamos encontrar la carta antes del jueves», dijo el duque. «Las que tenemos construyen el patrón, pero no son suficientes para el magistrado sin la prueba central». «Lo sé», dijo Mercedes. Siguieron trabajando. Eran casi las 9 de la noche cuando ella encontró la caja. Estaba en el fondo del último estante, detrás de dos cajas más grandes, pequeña, sin etiqueta visible, con el cartón oscurecido por el tiempo, como si quien la había guardado hubiera querido que pasara desapercibida o no hubiera tenido valor para destruirla del todo. Mercedes la abrió sobre el escritorio, dentro un mazo de correspondencia atada con cinta sin color, sin denominación. La primera carta estaba fechada en 1842, la segunda en 1843. Las manos de Mercedes se detuvieron sobre el papel. «Leonard», dijo Mercedes. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. No lo había planeado. Salió solo, como sale la voz cuando algo importante ocurre y el protocolo no tiene espacio. Él cruzó la sala sin prisa y se colocó a su lado. Leyó la carta por encima de su hombro en silencio. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. La carta de 1843 nombraba el caso directamente. La firma de Sir Conrad al pie era clara, la letra sin vacilación, el lenguaje de alguien que no espera que esas palabras sean leídas jamás por ojos ajenos. Era la prueba central. Mercedes la depositó sobre el escritorio con cuidado. 21 años. Ese era el peso de lo que tenía en las manos. No era abstracto. Era un hombre que había muerto creyendo que nadie sabría nunca. Era una hija de 16 años que había construido durante 2 décadas la competencia suficiente para llegar a ese momento. El pecho le apretó de golpe. «Mi padre murió convencido de que nadie iba a saber la verdad», dijo Mercedes. Lo dijo sin drama, en voz baja mirando la carta. «Pasé 20 años aprendiendo a hacer este trabajo exactamente para llegar hasta aquí». No era una confesión, era solo un hecho. Pero era el primero que decía en voz alta en esa sala. Leonard no respondió de inmediato. Permaneció a su lado sin moverse, sin ofrecer palabras que no servían de nada en ese momento. Cuando habló, fue en voz baja. «Ya lo sabe», dijo el duque, «aunque no pueda escucharlo». Mercedes no respondió. Apoyó la mano sobre la carta y la dejó ahí un instante. Luego la recogió, la colocó con el resto de las pruebas y cerró la carpeta. «Jueves», dijo Mercedes. «Necesitamos estar listos el jueves». «Estaremos listos», respondió Leonard. Esa noche, con la casa en silencio, Leonard escribió 2 cartas. La primera era para el magistrado del condado, solicitando audiencia formal para el jueves por la mañana. La segunda era para los archivos judiciales de Londres, una solicitud de los registros originales del proceso contra Ernesto Peña, enviada por los correos propios de la propiedad, fuera de cualquier canal que pasara por el comité. Instruyó a Cliffs de que el paquete de Londres debía entregarse directamente a él en cuanto llegara, sin pasar por nadie más. La respuesta de Sir Conrad llegó antes que el paquete. Era una carta formal dirigida al magistrado del condado, con copia a Loxley Park, 3 páginas que cuestionaban la metodología de la inspectora Peña, señalaban supuestas irregularidades en el alcance de su trabajo y solicitaban formalmente su sustitución inmediata por un inspector designado por el comité. Mercedes la leyó de pie en el corredor, con la luz de la mañana entrando por las ventanas altas. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo y fue al archivo privado. Tenía 48 horas antes de que la audiencia con el magistrado se volviera una audiencia contra ella. Había trabajo que terminar. Fue esa misma tarde cuando Cliffs depositó un paquete sobre el escritorio de la sala de registro sin comentario, envuelto en papel marrón, atado con cordel, con el lacre de Loxley Park en la solapa. Mercedes lo miró un momento antes de tocarlo. El lacre de Loxley Park, no el sello del comité, no un remitente de Londres. El lacre de esta casa lo abrió despacio. Dentro estaban los registros originales del proceso judicial contra Ernesto Peña. Todas las actas, la acusación completa. Los documentos que habían servido como prueba 21 años atrás, los que nunca había podido obtener por canales oficiales porque el comité siempre había bloqueado el acceso. No había nota, no había firma, no hacía falta. Mercedes cerró el paquete con cuidado. Levantó la vista hacia el corredor vacío. Las manos no le temblaban, pero tardó un momento más de lo necesario en volver a respirar con normalidad. El jueves amaneció con niebla. La sala donde el magistrado Barrett, juez del condado, hombre de 60 años con cara de haber escuchado demasiadas versiones de la misma historia, recibía casos formales, era pequeña y olía a madera húmeda. 3 sillas para el panel, una mesa larga, 2 asientos frente a ella. Sir Conrad ya estaba sentado cuando Mercedes entró. Tenía al abogado a la izquierda y la cartera de cuero marrón sobre la mesa. La miró con la tranquilidad de alguien que no espera perder. Mercedes colocó su carpeta sobre la mesa y esperó. Leonard llegó 3 minutos después. No se sentó junto a ella. Fue directo al banco de testigos, al costado de la sala, con la postura de alguien que ha tomado una decisión y no necesita anunciarla. Sir Conrad lo vio. Algo cambió en su expresión, pequeño, rápido. Mercedes lo notó. El magistrado Barrett abrió la sesión con brevedad, leyó la solicitud original y luego la carta de Sir Conrad, impugnando la metodología de la inspectora. Miró a Mercedes. «Señorita Peña», dijo el magistrado Barrett, «el comité cuestiona el alcance de su investigación. ¿Tiene respuesta?» «Tengo documentos», respondió Mercedes. Los colocó sobre la mesa uno por uno, con orden, las 17 cartas del archivo privado organizadas por fecha. La carta de 1843, encima de todas. Sir Conrad agradeciendo al padre del duque por su cooperación discreta en el caso Peña. Luego los registros de movimientos financieros entre propiedades que Leonard había reunido. Y al final, el expediente original del proceso contra Ernesto Peña, llegado de Londres con el lacre de Loxley Park. Explicó el esquema en términos precisos y sin adornos. Cómo los fondos se habían movido entre propiedades. Qué subcuentas habían servido de escala. ¿Cuánto tiempo había durado? ¿Y quién había construido cada etapa? No señaló a nadie. Dejó que los documentos lo hicieran. El magistrado Barrett leyó en silencio durante varios minutos. Sir Conrad carraspeó. «Con todo respeto», dijo Sir Conrad, con la cortesía de alguien que sabe que pierde terreno pero no está dispuesto a cederlo todavía, «la señorita Peña obtuvo acceso a documentos que exceden el mandato original». Cualquier prueba derivada de ese acceso es metodológicamente cuestionable. El magistrado Barrett levantó los ojos hacia el banco de testigos. Fue en ese momento cuando Leonard se levantó. «El acceso fue autorizado por mí», dijo el duque. «El archivo privado de Loxley Park fue abierto por instrucción mía porque tenía razones fundadas para creer que contenía información relevante». La señorita Peña no tomó nada que yo no le hubiera indicado que estaba disponible. Los documentos son válidos, y el análisis que ella realizó es el único en este proceso con base documental completa. Se detuvo un instante. Miró a Sir Conrad. «Ya escuchamos al comité», dijo Leonard, y volvió a sentarse. Cuatro palabras. En el tono de alguien que no necesita levantar la voz porque la firmeza ya está de otro modo. Sir Conrad no respondió. La sesión duró 40 minutos más. Al final, el magistrado dictó resolución oral. Los documentos eran suficientes para abrir investigación formal contra Sir Conrad por fraude financiero sistemático y manipulación de proceso judicial. Su posición en el comité quedaba suspendida hasta la conclusión de esa investigación. El expediente de Ernesto Peña sería revisado por el Tribunal de Alzada con los nuevos elementos como prueba. Y en las actas de esa sesión, el nombre de Ernesto Peña quedaba registrado formalmente como víctima de un proceso fraudulento. Mercedes escuchó esas palabras con las manos quietas sobre la mesa. 21 años. Ese era el peso de lo que acababa de ocurrir. Sir Conrad salió de la sala sin mirar a nadie. Su abogado lo siguió en silencio. Mercedes recogió los documentos uno por uno y los devolvió a la carpeta con el mismo orden con que los había sacado. Cuando levantó la vista, Leonard estaba de pie junto a la puerta, esperando. No dijo nada, solo esperó. Era la primera vez en semanas que Mercedes no sabía qué hacer con eso. De vuelta en Loxley Park, la tarde cayó rápido. Pasó las últimas horas del día en la sala de registros, devolviendo los volúmenes a sus lugares, cerrando los libros de notas, ordenando lo que era suyo de lo que era de la casa. Era un trabajo que no necesitaba mucho tiempo, pero lo hizo despacio, con el cuidado de quien sabe que es la última vez. El mandato había terminado, el caso estaba resuelto. No tenía razón formal para seguir en Loxley Park, pensó en su padre. En los 15 años de trabajo impecable que habían precedido las 3 semanas que lo destruyeron, en el registro de las actas que ahora tenía su nombre del lado correcto. Ya lo sabe, aunque no pueda escucharlo. Eso había dicho Leonard esa noche en el archivo. Cerró la última carpeta y la dejó sobre la mesa. Fue entonces cuando escuchó pasos en el corredor. Leonard apareció en el umbral sin Cleves, sin ningún documento bajo el brazo, sin la excusa de las semanas anteriores. Solo él, con la mano apoyada en el marco de la puerta y esa quietud deliberada que ya no le resultaba difícil de leer. Miró la sala ordenada, la maleta cerrada junto a la silla, la carpeta sobre la mesa. «¿Se queda a cenar?», dijo el duque. No era pregunta de anfitrión, no era protocolo ni cortesía de la casa. Era la pregunta de un hombre que había esperado el momento en que ella ya no tuviera ninguna razón formal para estar ahí, para hacerla por primera vez sin que ninguna otra cosa la sostuviera. Mercedes lo miró. «No vine a ser amada». Eso había dicho semanas atrás, en esa misma sala, cuando él todavía era el hombre que había venido a destruir. Lo había dicho con toda la certeza de quien no tiene espacio para otra cosa. Pero la certeza había cambiado de forma desde entonces. «Sí», respondió Mercedes. «La mesa del comedor privado estaba puesta para dos, sin el aparato formal de las cenas de representación, sin lacayos de guardia en cada esquina, sin la distancia de los títulos que habían gobernado cada conversación de las últimas semanas. Solo dos platos, dos copas y la luz de las velas sobre la madera oscura». Leonard le preguntó por su padre. No el caso, no los documentos, sino el hombre. ¿Qué hacía los domingos? Si le gustaba la música, si ella lo recordaba riéndose de algo. Mercedes respondió. Y mientras hablaba, algo que había llevado tenso durante 21 años fue cediendo, despacio, sin drama, como cede el frío cuando una ventana lleva suficiente tiempo cerrada. Afuera, la niebla de la mañana había desaparecido. El jardín del Oxley Park estaba oscuro y quieto bajo el cielo de octubre. Adentro, una mujer que había dicho que no venía a ser amada descubrió, sin que nadie se lo anunciara, que había elegido quedarse. El botón Hype no cuesta nada y le dice al mundo que esta historia vale la pena. Úsalo esta semana, que es cuando más importa. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te sorprendió?